Bueno, estamos en Radio Luces y a continuación conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiophonic, para saber qué libro nos recomienda esta semana en la sección que hemos titulado Y un libro más. Todo esto, recuerden, es por cortesía de la librería Alilla. Asalamu alaykum, Carlos.
Alaykum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Ya Ramadán a la puerta de la esquina, ¿cómo te sientes? ¿Estás preparado?
Sí.
Ah, alhamdulillah. ¿Cómo se vive el Ramadán en Cataluña, basándonos en otros años?
¿Cómo se vive?
Sí.
Bueno, de manera muy diversa, claro, depende del colectivo en el que estés. Pero bien, se vive, bueno, como en el resto de otras partes del Estado, no creo que haya mucha diferencia.
Bueno, pues sacándote del aprieto que te he puesto preguntándote, ¿qué libro nos vas a recomendar esta semana?
Pues mira, esta semana recomendamos La primera estrella de la noche. Es un libro que podríamos decir que es una novela, lo que pasa que es una novela basada en un testimonio real. Está escrito a cuatro manos y los autores son Nadia Ghulam y Javier Dieguez. Nadia Ghulam es una mujer afgana, nacida en Kabul en el año 85, pero que hace aproximadamente, yo creo que es 10 años, que vive aquí en Cataluña. Ella nació en el año 85, a la edad más o menos de 10 años, perdió a su hermano porque fue asesinado en las calles de Kabul, y una bomba cayó encima en su casa, y la más perjudicada fue ella, fue Nadia. A partir de ese momento tuvo un peregrinaje a través de hospitales, reconstruyéndole la cara. Estuvo unos meses también en coma. Y cuando ya más o menos se recuperó, decidió, con la muerte de su hermano también provocó que su padre perdiera, bueno, las facultades mentales del padre se vieron muy afectadas por la pérdida del hijo. Con lo cual, no había ningún hombre que pudiera sacar adelante a su familia en un momento en que en Afganistán la entrada en el mercado laboral de la mujer estaba muy complicada. Entonces, ella decide suplantar la identidad del hermano y durante 10 años estuvo viviendo como un hombre con el fin de sacar adelante a su familia. Toda esta parte de su vida la explicó en un libro anterior que se llamaba El secreto de mi turbante, que todavía se puede encontrar en librerías. Ella, al cabo de unos años, a través de una ONG, vino aquí a Barcelona para que la operaran de nuevo, y uno de los médicos que la operó la adoptó, con lo cual ahora tiene unos padres adoptivos aquí en Barcelona, en Cataluña, pero evidentemente sigue teniendo relación con su familia biológica, con su familia en Afganistán, a los que ayuda todo lo que puede desde aquí. Como esta parte suya ya la contó en el libro anterior, ahora esta parte, ella lo que quería hacer era un homenaje a las mujeres de su familia, que dicen que son que ellas, según ellas, son las verdaderas heroínas, más que ella, que ahora ella está vive a caballo entre Afganistán y Cataluña, son las verdaderas heroínas del país, ¿no?, de Afganistán. La novela está hecha a cuatro manos, porque ya hemos dicho, ella pone el testimonio, pero y lo ha escrito Javier Dieguez, que es un... Bueno, son muy amigos, un amigo suyo que vive, además, él es cliente de nuestra librería y vive aquí en Mollet, lo conocemos desde que era muy muy chiquito. Y para que veáis un poco de qué va la obra, a mí me gustaría leer el prólogo, bueno, que es como una carta al lector que ha escrito Javier, y empieza así. Dice: conocí a Nadia en el aeropuerto de Barcelona, concretamente en la cola de facturación, como en las buenas películas. Corría el verano de 2009 y los dos nos habíamos ganado una plaza en la Escuela de Urien, una iniciativa de diversos organismos públicos por la que apenas una decena de universitarios españoles, estadounidenses y asiáticos disfrutarían de una semana de debates y camaradería en una apartada masía de la Sierra de Tramontana, en Mallorca. Debo admitir que siempre he sido algo tímido y estaba nervioso. Primero se giró a saludarme su madre catalana, María. Después fui yo quien busqué la mirada de Nadia. Entonces aún no lo sabía, pero en ese preciso instante cambiaría mi vida. Acababa de conocer a la que en apenas unos días se iba a convertir en mi mejor amiga, aunque en aquel momento desconocía todo acerca de ella. Nadia tenía parte del rostro surcado de profundas cicatrices, pero su mirada desprendía un aura y una calidez muy especial. Nos saludamos con un abrazo y un beso, y tuve la sensación de que ya la conocía, de que la conocía desde siempre. Aquel viaje, que esperaba que estuviera cargado de profundos debates con mis compañeros y de algunos momentos de paz e introspección personal, se acabó convirtiendo simplemente en el viaje en el que conocí a Nadia. ¿Sabes, querido lector, cómo se cocinan las patatas a la manera afgana? Yo sí, me lo enseñó Nadia, y es algo del todo increíble. ¿Y si te dijera que en el cielo de Kabul es posible ver la eternidad si tienes la paciencia y la fe necesarias? Sí, has leído bien, la eternidad. Pues es cierto, y también me lo enseñó Nadia. Podría decirse que nuestra amistad se fraguó definitivamente en una preciosa noche de fuegos artificiales que ninguno de los dos contemplamos. Fue una de las pocas noches que bajamos de aquella masía perdida entre los riscos de la isla. Todo nuestro grupo estaba ante la playa, de cara al mar, esperando el inicio del espectáculo, cuando Nadia se acercó a Inma Llort, la organizadora, y le comentó que prefería dar un paseo por la ciudad. Insistieron en que se quedara, pero no hubo manera, estaba decidida. Empezaba a conocerla, y si no quería estar allí, tendría un buen motivo para ello, pensé entonces. Y no me equivocaba, fui el único que se ofreció a acompañarla. Aquella noche me lo confesó. A los 8 años, una bomba destruyó mi casa y quedé atrapada entre los escombros. Las cicatrices que recorren mi cuerpo son la terrible herencia de aquel día. Por suerte, mi madre evitó que me quemara aún más. Ahora ya lo sabes, los fuegos artificiales me recuerdan la guerra, el detonar de las bombas. Me quedé helado y solo atiné a abrazarla. Esa misma noche me dijo que no esperaba volver a hacer una amistad tan profunda como las que había dejado en su país, pero que lo había conseguido conmigo. Me emocionó. Yo sentía algo parecido. Había conocido a una de aquellas pocas personas que, estaba seguro, iban a acompañarme toda la vida. A partir de aquel día, me fue desgranando la que había sido su vida hasta entonces. La bomba que le desfiguró el rostro y le quemó parte del cuerpo, los meses en coma, el despertar, la larga convalescencia y las continuas operaciones quirúrgicas. Supe entonces que los 2 años que siguieron aquella maldita bomba los pasó entre hospitales y campos de refugiados, porque su país continuaba en guerra. Me contó cómo su hermano, Zelmay, fue asesinado en la Kabul controlada por los talibanes. Lo mataron para robarle la bolsa de comida y el dinero que llevaba. La vida no valía más que eso en el Afganistán de entonces. Su padre recuperó el cadáver y le dio sepultura, pero fue incapaz de superar la terrible pérdida de su hijo y la locura se apoderó de él. Nunca volvió a ser el mismo. Su familia estaba destinada a morir de hambre o a malvivir de la caridad, ya que los talibanes habían prohibido trabajar a las mujeres y no podían contar con su padre, que era ya el último hombre de la familia. Fue entonces cuando tomó la decisión más trascendental de toda su vida. Decidió ponerse la ropa de su hermano y hacerse pasar por él. ¿Por qué lo hizo? Porque no estaba dispuesta a dejar que sus hermanas tuvieran una vida miserable. Y convirtió su dolor en una ventaja. Con su rostro desfigurado por las quemaduras, nadie sabría que en realidad era una mujer. Estuvo más de 10 años trabajando, haciéndose pasar por un chico, desde los 11 hasta los 21 años. Pasó de ser Nadia a ser Zelmay. Limpió pozos, aró campos, cocinó para los talibanes, reparó bicis, mantuvo así a su familia. 10 años largos en los que incluso su propia familia llegó a olvidar que alguna vez había sido Nadia, que realmente era Nadia y no Zelmay, aunque se disfrazara cada día para conseguir un poco de pan y verduras con los que volver a casa. Me explicó, siempre con una buena dosis de optimismo, que jugarse la vida día tras día haciéndose pasar por un hombre durante el régimen talibán no fue, a pesar de todo, tan malo. Gracias a ello pudo estudiar en Kabul, algo que tenían prohibido las mujeres, y ser ayudante del mulá, con lo que amplió enormemente su conocimiento del Islam y advirtió así cómo los talibanes manipulaban la religión a su antojo con el único fin de mantener al pueblo afgano bajo su yugo y en la más completa ignorancia. Supe entonces cómo a los 19 años Nadia conoció a Mónica Bernabé, una periodista española afincada en Afganistán que gestionaba ASDA, una ONG que la trajo a Barcelona, donde operación tras operación consiguieron reconstruirle el rostro y que se ocupó de buscarle una familia. Fue así como conoció a sus padres catalanes, María y Josep. A partir de aquel verano llegué a conocer todo acerca de su vida, y al profundo cariño que le tenía se sumó el orgullo. Un orgullo enorme por cómo era, por lo que había hecho, por lo que significaba. Si Afganistán necesitaba de ejemplos a seguir, de heroínas, Nadia lo era. Un año más tarde publicaba su primera novela, El secreto de mi turbante, donde narraba todo lo que yo ya sabía. Fue un gran éxito. Ganó el Prudencia Bertrana de aquel año. Se tradujo a media docena de idiomas y convirtió a Nadia en un personaje público. Yo mismo la acompañé por buena parte del territorio catalán, de presentación en presentación. Y eran pocas las semanas en que no salía en alguna de las cadenas de televisión españolas o en los diarios de mayor tirada del país. En todos y cada uno de aquellos viajes, tras cada encuentro, me confesaba su mayor aspiración: contar al mundo que las verdaderas heroínas son las mujeres afganas que siguen en el anonimato, las que soportaron en toda su crudeza el ser mujer durante la guerra civil y el régimen talibán. Todas y cada una de ellas son todas y cada una de las mujeres valientes afganas. Algún día, me decía, contaré la historia de las mujeres de mi familia. Seré la voz de todas aquellas mujeres afganas que no tienen voz. Eso mismo es este libro, querido lector. La historia de una familia de mujeres afganas, la de Nadia. Un libro que pretende dar voz a las que no tienen voz. Vi la eternidad la otra noche, dejó escrito el poeta Henry Vaughan. La eternidad es la amistad y la fuerza de todas las mujeres valientes. La eternidad es la primera estrella de la noche. Este es el prólogo que nos regala Javier. Y luego deciros una cosa, que el título, La primera estrella de la noche, hace referencia al momento en el que Nadia, junto con su prima Mersal, que también sale en el libro, estaban esperando cada día a ver aparecer la primera estrella de la noche, porque era en el momento en que su madre les contaba historias.
La verdad es que el prólogo vaticina que va a ser una buena lectura, ¿no? O por lo menos nos va a contar lo que realmente pasa siempre, normalmente, en casi todos los conflictos bélicos, y es que son las mujeres las que sacan adelante a las familias, ¿no?
Sí, sí, es verdad, y en el libro además da cuenta de ello. El libro empieza, Nadia recibe en Barcelona la llamada de su madre, diciéndole que una de sus tías se ha muerto, que es una tía con la que tenía mucha relación. Y esa es la excusa que tiene ella para volver a Afganistán, y a partir de aquí empieza a contarnos todo de historias y nos hace un retrato de cada una de las mujeres de la familia.
Pues nada, muchísimas gracias. ¿Quieres contarnos algo más?
Me he dejado de deciros la editorial.
Sí, dime.
Bueno, y en todo caso repetimos el título.
Sí, repetimos el título, sí, por favor.
La primera estrella de la noche, de Nadia Gulam y Javier Diéguez, y está editado por Plaza y Janés. También hay una edición en catalán, es La primera estrella del Vespre, editado por Rosa dels Vents.
Pues nada, Carles Peña, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima recomendación. Assalamu alaikum.
Gracias a vosotros por escuchar el rollo que os he pegado.
En absoluto.
Alaikum salam, Amar.